Tus comentarios.
Bueno, yo comencé con esto el día 17 de octubre, ¿no? Uh-huh. Es decir, antes de las elecciones. Y luego ocurrió esta alerta del Ministerio de Seguridad con respecto a supuestas amenazas de un grupo yihadista, que a mí me parece que es muy poco probable que pudiera ser el autor de un atentado. Uh-huh. Harakat al-Ansar al-Din significa el movimiento de los partidarios de la religión. Es un grupo que tiene digamos su cuartel general o su centro de operaciones en la República de Mali, uh-huh. O sea, al sur del Sáhara, ¿no? O del desierto del Sahara, como se lo conoce mejor en castellano. Uh-huh. Pero inicialmente, porque yo quiero separar las cosas, bueno, yo di esa alerta, y en el alerta que yo lo he dado así espontáneamente el 17 de octubre en Canal C5N para que el oyente identifique, ¿no? Uh-huh. Yo justamente aludía a la amenaza, sino a la orden dada por el ISIS de matar judíos a cuchilladas en cualquier lugar del mundo en el que fueran encontrados.
Bien, ¿y eso lo vinculaste después con esta alerta, Horacio?
Claro, entonces uno, que hice yo un poco deducir, yo explicaba en programas posteriores, por ejemplo en América 24, en algunos programas radiales, que uno, yo acostumbro a estudiar muchas horas por día, inclusive en sitios yihadistas que están en línea, por supuesto son en páginas web que son a veces cerradas o no, que están en árabe, pero que es muy fácil de conseguir las traducciones. Pero independientemente han subido videos de eso, entonces concretamente, a partir de la amenaza del ISIS y haciendo un relevamiento de dónde se encuentra la colectividad de judía más importante del mundo, lo primero que hice fue justamente advertir, me dirigí en la cámara a las autoridades del gobierno que pudieran escuchar, y les dije directamente que tuvieran las antenas paradas, lo mismo para otros países también, sobre todo en tiempo de elecciones, lo cual a algún pícaro se le pueda ocurrir justamente provocar algún impacto que luego conduzca a una situación de...
Sí, ya hemos visto en el mundo cómo algunas elecciones han cambiado su rumbo a partir de un atentado terrorista, ¿no? Recuerdo obviamente Atocha.
Exactamente, Atocha. No ocurrió lo mismo en Gran Bretaña, pero sí en Atocha, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero de cualquier manera, uno no puede señalar con el dedo a nadie en este tipo de cuestiones, pero bueno, lo que pasa es que yo hice esa advertencia el día 17 de octubre y luego, unos cuantos días después, el Ministerio de Seguridad da a conocer esta amenaza de este grupo, ¿no?
Horacio, hablábamos al respecto hace algunos minutos con alguien que conoces, con el profesor Fuensalida, exdirector de Interpol, sí. Y entre las cosas que nos decía Luis, se preguntaba cómo se filtró esta información, ¿no? Diciendo esto es un tema para estar preocupados porque, bueno, una información de estas características no debe trascender a los servicios de seguridad. Y él decía, es una buena pregunta, ¿cómo terminó por filtrarse?
Bueno, justamente yo abordé ese tema, ¿no? A mí me resultaba más grave la filtración de ese informe, de esa alerta, uh-huh. O del pedido que daba el director nacional de inteligencia criminal, que eso no depende de la agencia federal de investigaciones nueva, uh-huh. Sino que depende del Ministerio de Seguridad, porque bien. La ley de inteligencia nacional deriva la inteligencia criminal en el Ministerio de Seguridad, que está a cargo de esta ministra fantasma, como le digo yo, María Cecilia Rodríguez, y además, en segundo término, del doctor Sergio Berni, ¿no? Pero en lo personal, obviamente, esto ha sido filtrado maliciosamente para causar justamente pánico, uh-huh. Muy presumiblemente, lo han conseguido en fuente judicial o en alguna fuente de inteligencia.
Bien, Horacio, ya que estamos en este tema, un minuto de acuerdo a tu experiencia, la información que tienes. A partir de los dos atentados, ¿la República Argentina está más preparada? ¿Tiene protocolos hoy respecto de lo que es la amenaza terrorista y cómo combatir el terrorismo?
Mira, como yo realmente no tengo contacto con el gobierno, uh-huh. Y el gobierno a mí no me consulta, ¿no? Yo te podría decir, que yo no veo que la Argentina esté preparada. Es decir, protocolos hay. yo entiendo que protocolos hay, no los conozco, porque los protocolos en estos casos son secretos, no se dan a conocer, y es bueno que no se den a conocer. Pero si yo, por ejemplo, me pusiera en la mente de un terrorista y viera las facilidades que tienen los narcotraficantes para colarse dentro de la Argentina, ¿quién me asegura a mí que no puedan, por ejemplo, infiltrar acá a un atacante suicida para que haga algún desastre a cuchillo o le pongan algún chaleco bomba, etcétera? O sea, no, esto incluso es, no lo pueden prevenir ni siquiera en Israel, que tiene un servicio de seguridad interno muy muy fuerte, porque sabemos perfectamente cómo funciona. Han matado, ha habido provocaciones de un lado, del otro, han matado inocentes a cuchillo. Entonces, ¿quién a mí no me asegura de que pueda entrar uno, dos, tres o cuatro de estos voluntarios suicidas de cualquier país del mundo y hacer un desastre acá?
Ya que hablas de suicidas, sí. Te voy a llevar rápidamente a otro lugar del mundo. Bien, hoy Enrique Zimmermann, un connotado periodista israelí, nos decía que de acuerdo a las fuentes de inteligencia de Israel, el avión siniestrado, este avión ruso, habría, digamos, caído producto justamente de un atentado terrorista con un explosivo dentro del avión. No se atrevió a decirnos si se trata de un suicida o de un explosivo que habría sido puesto en ese avión. ¿Cuál es tu reflexión?
Bueno, mira, yo he estado abordando la cuestión del avión, vos sabés que permanentemente me llaman por las cuestiones de aviones, porque ya hace muchos años justamente estudio este tipo de casos. Uno ha ido descartando, porque, por ejemplo, es imposible que a la altura en que ese avión estaba volando, o sea, creo que 9.400 metros, ¿no? Y a la distancia del aeropuerto en que se encontraba, no podía haber sido derribado por un misil en manos de un grupo terrorista, más allá de cual fuera, ¿no? Era imposible. Si hubiera necesitado, por ejemplo, como mínimo, a lo mejor un Buk, que fue el que derribó, fue por un error, el avión MH17 de Malaysian Airlines en Ucrania, ¿no? O sea, yo descarté de entrada el misil. Cuando vi la altura, lo primero que me fijé, la altura del avión, imposible un misil de un grupo terrorista. Ahí hubo teorías conspirativas inmediatamente de que había sido Israel. Imagínate Israel, cómo se le va a ocurrir derribar un avión ruso. Esos disparates que aparecen por las redes sociales, etcétera. Bueno, descartado lo del misil, ¿no? El primer punto. Segundo punto, este avión tuvo un accidente en el aeropuerto del Cairo que perdió la cola. Entonces, ¿qué sucede? En este momento se está investigando a ver de qué manera y quiénes repararon la cola, porque si vos tenés en este avión a esa altura un pequeño escape de aire de cualquier lado, hace falta que, bueno, obviamente hay una explosión.
Esta información que nos estás dando de que habría perdido la cola en el aeropuerto del Cairo, ¿está confirmada?
Sí, yo te lo certifico yo. Mira, si vas a mi Twitter, un tweet, vos vas a ver, yo identifiqué el código del avión, el código del vuelo y el código de la parte que fue afectada.
Porque ya para hablar con propiedad. Las fuentes incluso de la Unión Soviética, digamos de Rusia, comienzan a plantear, la ex Unión Soviética Rusia, comienzan a plantear que se trataría potencialmente un atentado.
Bueno, y la otra posibilidad, que es la última, porque la mujer del piloto, la mujer del piloto, declaró, eso tendrá que ver Rusia si lo confirma o no lo confirma, que su marido, antes de despegar, la había llamado por teléfono y le había dicho que el avión dejaba mucho que desear. Estoy hablando, dicho por la mujer del piloto, declarado por la mujer del piloto.
También es información que trascendió, pero como te decía, las hipótesis que hoy a la mañana nos traían de los servicios de inteligencia de Israel es que, bueno, además de que el aeropuerto de Sharm el-Sheikh es sumamente permeable, que se trataría de un atentado terrorista con una bomba dentro del avión.
Bueno, esa fue en los tweets que yo envié, que estuve, perdón, enviando, sí, justamente, incluía esa posibilidad. O sea, que fuera una, se llama, un dispositivo explosivo improvisado, ¿no? En castellano. Bien. Eso lo han ensayado numerosos grupos terroristas, sobre todo los de Al-Qaeda en la península arábiga, ¿no? Que había, en el cual había un experto que lo asesinó a Estados Unidos, diría que en buena hora porque ese hombre dejó de fabricar bombas. Uh-huh. Bueno, se especializaba, por ejemplo, en colocar este tipo de artefactos para trasladarlo en avión como cargo, de impresoras, de computadora, por ejemplo. Entonces, dentro de la impresora se las había ingeniado para pergeñar una bomba, ¿no? A la cual se le ponía un dispositivo, por ejemplo, para que estallara en altura. En fin, no se dio la descripción para evitar que eso se difunda, porque si no es muy fácil que después te puedan uh-huh. copiar lo otro.
Bien, en todo caso, Horacio, tal vez para cerrar por hoy este sí. comentario, de tratarse un atentado terrorista, obviamente tiene que ver con el involucramiento de Rusia en Siria y con el intento de eliminar al Estado Islámico.
Bueno, por supuesto tendría que ver con eso, pero esto también afectaría muchísimo. El mayor afectado de esto es Egipto, por su industria turística. Uh-huh. Porque obviamente la gente que ha estado yendo a Sharm el Sheikh o que va a otros lugares, incluso en el Mediterráneo, que son muy conocidos, no van a volver. Y además, la cuestión de los aviones, a ver si los aviones, por ejemplo, ahora acaban de abrir, te aclaro, esto es una cuestión de hace muy poco, una hora, acaban de abrir nuevamente la ruta aérea sobre Sinaí, uh-huh. que estaba cerrada. Teóricamente a esa altura no hay problema, porque no es un conflicto como el de gobierno de Ucrania con los separatistas rusos.
Sí, en todo caso, a ver, más allá de lo que le significa Egipto, en el frente interno a Rusia, bueno, un atentado contra civiles, bueno, significa de alguna manera un costo alto en este involucramiento que significa combatir al Estado Islámico.
Claro, eso a mí no me cabe duda, y a lo mejor hay posibilidades de que ni el gobierno de Egipto ni el gobierno de Rusia admitan oficialmente que fue un atentado.
Bien,
¿no?
Bien.
Y que esto quede un poco en la nada, pero hay obviamente investigadores independientes que por más que tengan, digamos, la responsabilidad de guardar secretos, permiten filtrarse informaciones, y yo te puedo asegurar que la medida que uno las tenga, yo lo daría conocimiento. Y hay mucha gente, colega, de otros lugares que harían exactamente lo mismo. No para perjudicar a ningún actor, sea Egipto, sea Rusia, sino para hacer honor a la verdad y lo que uno trata de transmitir cada vez que le hace un reportaje.
El flagelo del terrorismo, de eso comenzamos hablando, el terrorismo global y también específicamente este hecho que le ha costado la vida, en este caso, a 224 personas. Veremos qué es lo que la investigación dice y lo que los investigadores justamente independientes terminan por traernos de prueba. Horacio, como siempre, el agradecimiento.
Por favor, faltaba más. Hasta pronto.
Horacio Calderón en Radio High, hablándonos de todo un poco, del terrorismo global, de lo que fue acá también en la República Argentina, esta información que trascendió de un potencial atentado hace algunos días y de este hecho que le ha costado la vida a los pasajeros que iban en ese vuelo entre el Sharm el Sheikh, la península del Sinai y San Petersburgo.